Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, en directo, partidazo Cadena COPE. Son las 12 de la noche, las 11, si nos escuchan desde Canarias, con ustedes desde las 11 y media en la Cadena COPE, con Manolo Lama, con Tomás Guas, con Roberto Palomar, Elías Israel, Mónica Marchante, está Toni Freixa y Oliveros desde Barcelona, está Fouto aquí, está todo el equipo preparado y estamos esperando la visita a las 12 y media, en torno a las 12 y media, de Pau Donés, Jarabe de Palo, para charlar con él. Tenemos muchas ganas de charlar con Pau Donés de Jarabe de Palo en torno a las 12 y media, insisto, y además lo podrán ver en directo en Facebook Live. Por cierto, escuchan ustedes el programa deportivo más descargado esta semana en España, en podcast. Espectaculares datos. Muchas gracias por estar ahí, tanto en la radio como en el podcast. Y están escribiendo muchos a través del WhatsApp y a través del Twitter del programa Foto.
Y recordamos que hoy tenemos debate de los jueves. Remontada del Barça, ¿es una gesta o ayuda arbitral? Pueden mandar sus audios de WhatsApp al 637-230010. 637-230010. Ahí los audios de WhatsApp para el debate de hoy jueves. Y ahí un montón de opiniones sobre el partido de ayer del Barça, que sigue la gente hablando de ello. No vi esta encuesta, Juanma, cuando el árbitro perjudicó gravemente al Atlético de Madrid en las dos finales de Champions. Curioso, nos dice Nacho. Encuestas como esta deberían avergonzarles. Les quiero y sigo desde hace años. Qué pena dan. Después critican el periodismo de bufanda, nos dice Raico García. Gesta es el Madrid ante Las Palmas y el Villarreal. Jaja, qué hipócrita es la prensa madrileña y todos los que piensan igual. El penalti a Neymar es clarísimo, nos dice un oyente, y también puede pitarse el de Luis Suárez. Mira la rodilla izquierda del defensa y dónde le da la rodilla a Luis Suárez. Dice otro que me parece patético que se hagan debates sobre el árbitro cuando ni en Francia están debatiendo sobre el árbitro. Nos dice Miguel Ángel Bueno. Para mí ni gesta ni árbitro, es un demérito del Paris Saint-Germain. Por mucha ayuda arbitral y mucho buen juego del Barça, ningún equipo que quiera estar en Europa puede permitir que le hagan 6 goles. Y en saludos de oyentes por el mundo, Juanma, hay que saludar a Gonzalo, un oyente que se encuentra perdido en un autobús en medio de Croacia, destino Zagreb, y escuchando el partido.
¿Ahora mismo?
Sí, sí.
Pues nada, un abrazo, Gonzalo, que encuentres tu rumbo en ese autobús camino de Zagreb. Sí. El debate del partidazo de este jueves, ya lo saben, remontada del Barça. Gesta o ayuda arbitral. El 58% de momento sigue pensando que es una gesta del Barça, el 42% de los tuiteros cree que hay ayuda arbitral. ¿Te molesta la encuesta, Freixa?
Bueno, yo creo que
en nuestra línea, ¿no? Danos un palo.
No, hombre, no, que el hecho de que en el mundo entero, en ninguna portada, en ningún periódico, ni siquiera en Francia, el propio equipo puntúa al árbitro con un 6... Pues no sé, sí, está claro que hay determinados medios que tenéis interés en abrir un debate que no existe en el resto del mundo. Pero bueno, oye, que yo lo respeto, que yo también podría preguntar cosas que a la gente no le pareciera bien.
Claro, claro. De todas formas, que no tenemos ningún interés, O sea, yo simplemente quiero saber, y te pregunto a ti también, si para ti el árbitro estuvo bien anoche.
Mira, las actuaciones arbitrales, si vamos a analizarlas con la moviola, repitiendo 5 veces cada jugada, podemos encontrar jugadas que se podían haber pitado de otra manera. Al final, estoy convencido que si el árbitro acertó o se equivocó, son circunstancias de un partido muy complejo, con jugadas muy rápidas, y que no creo que influyera decisivamente, ni muchísimo menos. O sea que el árbitro pudo equivocarse, como puede ocurrir, pero con jugadas que hay que ver 50 veces para darse cuenta de si realmente se ha equivocado o no. Entonces, no es relevante.
Bueno, este es tu punto de vista, ¿eh?
Sí, claro que es mi punto de vista, pero es que además es que si el debate hoy es si el árbitro estaba bien o no, es que es muy poderosa la
¿Tú crees?
El poder
Toni,
de los medios de comunicación es
Toni,
enorme,
Toni,
porque hoy se puede hablar.
Has cogido el truco ya de no callar cuando te intento preguntar.
No, pregúntame, pero escúchame, es que claro, si hablaremos de lo que tú quieras.
Si hubiera pasado a la inversa, si hubiera pasado con el Real Madrid, ¿tú crees que en Barcelona hoy no estarían haciendo este debate?
Bueno, pero estamos haciendo hipótesis siempre estamos.
¿En Barcelona no se ha hecho este debate? Toni, ¿no se ha hecho este debate en Barcelona?
Juanma, siempre estamos haciendo hipótesis. Si el Barça lo eliminan en la Champions, si no gana la Liga, Toni, ¿qué temporada más larga le espera?
Vale.
Siempre son hipótesis. Yo te hablo de realidades. Ayer el Barça remontó una eliminatoria en Champions que nadie,
sin duda,
nadie, nunca, ningún equipo había hecho antes. Y eso es lo que el mundo entero destaca.
El Barça estuvo espectacular.
Ahora, si queremos fijarnos en que hay un árbitro que se llama no sé cómo, que ya he oído su apellido hoy 550 uh-huh. veces, sí. lo queremos añadir a la lista aquella famosa de
Obrebo,
¿por qué? ¿Por qué? Hagámoslo.
¡Qué bien lo imitas!
Yo no voy a jugar a este juego. Es el juego que a algunos les interesa jugar. Mi juego es destacar que el Barça ayer hizo una gesta que el mundo entero admira.
Vale. Pues mira, comentaristas del partidazo de la cadena COPE. Acabáis de escuchar a Freixa. Elías Israel, ¿tú qué dices?
Primero, vaya por delante, que para mí es una gesta y que para yo creo que para el fútbol es una bendición lo que pasó ayer en el Camp Nou. Eso lo primero, pero no estoy de acuerdo con Tony, porque no es la prensa la que dice la frase que dice Piqué en su Twitter de ya sabemos cómo funciona esto. O sea, que no es que solo sea cosa de los medios de Madrid, o sea, que esto va, coge el puente aéreo y según interesa. Entonces, eso no son hipótesis, eso son realidades que también vienen del otro lado. Dicho esto, lo que hizo ayer el Barcelona y lo que hizo ayer Neymar me parece un monumento al fútbol.
Mónica Marchante, creo que Mónica está del lado de Freixa.
A ver, yo creo que gesta no es incompatible con error arbitral. Es decir, que puede haber una gesta, como de hecho la hay, la mayor gesta, porque nadie antes había hecho esto.
Estoy de acuerdo.
Pero hay un árbitro que se equivoca, sobre todo en una acción puntual. Lo cual no quiere decir que haya habido ayuda arbitral.
O sea, una, es
que...
para ti una, ¿cuál es?
Hombre, el penalti de Luis Suárez, que para mí no es penalti.
Por ejemplo, y el de...
Pero gana el Barça, o sea, ¿remonta el Barça por ayuda arbitral? Claramente no. El Barça remonta porque es infinitamente mejor, porque tiene una fe impresionante en todo momento, incluso con el 3-1. Y efectivamente hay un error arbitral. Bien, es que no ha habido errores arbitrales en otras remontadas. Y esto me vale, este discurso me vale para las bufandas de un lado y de otro, ¿eh? Para la de Piqué también.
¿Voy o no voy?
Vas tú.
Bueno, a ver, yo tengo que decir dos cosas. Para que ocurra lo que ayer ocurrió, tienen que suceder tres cuestiones fundamentales. Uno, que haya un equipo que haga un partidazo, y ese equipo fue el Barça. Fue espectacular, futbolísticamente, el derroche, la fe, la inteligencia sobre el terreno de juego, el creer cuando lo tenían perdido, luego la calidad individual de alguno de sus jugadores, como Neymar, que ayer se salió. Esa es una fundamental, un parámetro básico. Dos, que el rival se cague. Y ayer se cagó. Esto no es culpa del Barça, ¿eh? O sí, a lo mejor es culpa del Barça.
Y de su afición,
claro. Y de su afición, que cagó al PSG. Pero aparte de que culpara al PSG, como hoy también le culpa al equipo, que dice incalificable lo que hizo el equipo. Fue un equipo irreconocible. Repito, puede que el Barça tenga mucha culpa de esto. Y tres, tienes que tener suerte. Tienes que tener suerte con los palos, tienes que tener suerte con los errores puntuales y tienes que tener suerte con las decisiones arbitrales. Y ayer... la suerte la tuvo el Barça con las visiones arbitrales. Todo el mundo está hablando de los penaltis y tal. Para mí hay una jugada que es fundamental. Con 3-1, Di María solo delante del portero. Mascherano le hace penalti y es roja. Hasta el propio Mascherano lo reconoce. Y el árbitro no lo pita. Son errores puntuales. Yo aquí no veo ni manos negras, ni manos blancas, ni manos blaugranas. Son errores puntuales que también se suman a las grandes gestas. Y las tres ayer se cumplieron. El Barça fue espectacular. El PSG fue un equipo pequeño. Y la suerte o la fortuna en cuanto a errores puntuales del árbitro estuvieron del lado del Barça.
Freixa, ¿ese análisis te gusta?
Sí, coincido bastante con todo lo que se está diciendo.
Joder, entonces no somos un medio que tiene como objetivo en esta noche agitar el debate de planteándonos dudas. O sea,
sobre lo que se plantea, pues cada uno da su opinión y somos bastante coincidentes.
Freixa, te lo juro, ¿eh? Esto no es caverna. O sea, el partidazo de COPE no es caverna, pero ni de un lado ni de otro. Somos lo más honestos que podemos, te lo aseguro, ¿eh?
Yo creo que nunca he empleado ese
término. No, que ya lo sé, pero que te lo digo de buena.
Bueno, cuando viene Ciro López, Freixa...
Hombre, claro. Ayer, por ejemplo, estaba Ciro López, pues chico, Ciro López...
Es cavernario.
Pero,
como cuando entra Emilio.
Claro,
pero hay algunos personajes de estos que yo creo que son de ficción. Yo no me los creo.
No, Ciro es de verdad. No,
y Ciro, personaje,
Ciro existe, no, Ciro existe y vive en Las Rozas.
Sí, hombre, sí, pero está interpretando un papel, sí. No puede ser.
A ver, mira, por ejemplo, Roberto Palomar, Diario Marca.
Pues para mí, gesta histórica con sabor a título. La única diferencia entre el partido de ayer y una final de Champions es que en la final de la Champions te dan la copa y ayer no te la dan. Yo creo que el aficionado del Barça recordará esto pues como la final de París o las finales de Wembley. Yo lo pongo en ese nivel. E incluso más, habrá gente que se acuerde más de este partido cuando pase el tiempo. Y coincide un poco con Manolo. Hay tres patas en esta gesta. el Barça, que no hace un gran partido técnicamente, pero sí lo hace anímicamente, a mí me parece que tuvo mucha dignidad con el 3-1, que es un equipo que se podía haber ido, o te puedes liar a dar patadas o hacer otra cosa, y sin embargo, bueno, pues siguen ahí picando piedra a ver si aparece la oportunidad, y aparece, y la aprovechan, que es que son 6 goles, no olvidemos que son 6 goles. La otra pata es el Paris Saint-Germain, con un cagazo histórico. Se le está dando mucho a Emery, yo le daría también a los jugadores, yo ayer eché de menos el liderazgo en el Paris Saint-Germain a ras de césped, de futbolistas que tienen que salir ahí, personalidad no hubo ninguna, se deshicieron algunos jugadores que se les supone una categoría, se deshicieron como azucarillos. Y luego está la parte arbitral, que para mí se equivocó, sí, en decisiones que pueden ser decisivas. Y el Barça fue aprovechando todo aquello, o sea, yo no creo que le leyeran la cartilla, le dije, oye, al Barça ayúdale o al PSG lo machacas. Bueno, pues el Barça va aprovechando que el PSG se mete atrás, va aprovechando 2 goles que no son muy del Barça, pero los meten y vale, va aprovechando que el árbitro se equivoca, y todo eso metido en un cóctel, pues da como resultado un partido histórico. Si queremos medir, como no hay un medidor de quién tiene más culpa, pues para mí 40% Barça, 35% el cagazo del PSG y 25% la mala actuación arbitral.
Yo creo que el árbitro es humano y forma parte del ambiente, es decir, ese árbitro,
claro,
tal vez estaba el ambiente del infierno.
Pero eso, pero siempre, espera, en Villarreal, sí,
siempre,
también.
Siempre.
Claro, ahí va.
Yo te iba a contar un ejemplo. Mira, el árbitro ayer está metido en un ambiente de infierno, que parecía que el Barça podía remontar y tal y todo eso, y es imposible no pitar ese penalti, aunque sea dudoso, aunque seguramente no sea el penalti sobre Luis Suárez. De la misma manera que un árbitro es capaz de anular un gol legal al Barça cuando se estaba jugando la Liga, y como el Barça lo protesta y el público estaba ausente y tal, ese árbitro, que también es humano, pues no pasa nada, y anula el gol, y nadie se enfada. Es decir, está metido en un ambiente que las dos decisiones son razonables.
Tomás Guas.
Hombre, a mí me parece que esto es al revés, y hablamos atraco, pero atraco con greta gorda. Y vivimos en un momento melifluo en el cual, para unas situaciones, el árbitro es un ser angelical que tiene todo el derecho del mundo a equivocarse, y es una cosa humana. Y tú has dado la palabra mágica, querido Castaño, que es Villarreal. Nos tiramos 15 días con la mano de Bruno, que hubo mano. Es que hubo mano. Entonces usted interpreta. Espera,
también en el partido del Barça hubo mano de Bruno.
No, bueno, también. Pero te pongo la última. Entonces yo sí que veo que es una situación extrañísima. No, el árbitro no importa, porque el árbitro es no interviene en el juego. Oiga, interviene cuando interviene, como el señor de noche. Y el señor de noche interviene con el penalti, no pitó a Di María, y con una jugada de mentira de Luis Suárez, porque eso es una mentira, y te voy a decir que es un atentadillo al fútbol, para no exagerarme, porque decir un partido y una eliminatoria, una jugada que es un señor que se tira, y eso que lo he pensado yo, lo he leído al señor Lagerbäck, aquel sueco famoso que ha hecho un escrito incendiario, y que esto no se puede cambiar. Oiga, la fe del Barcelona, el ambiente en el campo, el equipo del Barça, que es mejor que del Paris Saint-Germain, por más que, como dice el Tony Freixa, y es verdad, y te puede pasar, un día le metieron un baile en París. La ambientación, yo fui de los primeros que dije, óigame, si el Madrid metió 3 goles en la ida, el Atleti metió 4, el Bayern Múnich metió 5, el Barça no puede meter 4, 5, 6, pues también, pues ahí lo tienes. Ahora, óigame, obviar la incidencia que en ese resultado tiene en el tramo final las decisiones del árbitro, te repito, si es al revés, estamos montando un número razonable. Oiga, los franceses no lo hacen, coño, son franceses.
Hoy escribe, por cierto, un artículo durísimo en Sport You, Paco González. Qué raro que escriba Paco, Elías, ¿cómo lo has convencido? Ha escrito un artículo.
Paco es fácil, ¿no? A veces.
No, pues es un artículo que está dando mucho que hablar.
Mucho, ¿eh?
Mucho, ¿no? En redes sociales, pueden leerlo en Sport You. Muy duro con Piqué. Muy duro con Piqué. El titular del artículo es: Piqué, discúlpate con los árbitros españoles. Y en el artículo, Paco dice algo así como que Piqué y el resto de compañeros no se merecen que lo del miércoles se recuerde como el robo del siglo o el atraco de la década. Los errores del árbitro forman parte de este tinglado desde su creación. Tampoco el Madrid se merece que Piqué salte en cuanto pueda, partido en Villarreal, a reclamar solo las jugadas que le interesan, porque las otras las obvió. Y viene a decir que Piqué ha tenido un comportamiento en Liga con los árbitros exactamente igual que el que tuvo Mourinho en su día, que les puso en el disparadero con aquello de ya sabemos cómo funciona esto. Claro, y que ayer ningún jugador del Paris Saint-Germain acabó el partido y dijo, pues ya sabemos cómo funciona esto. Y que hubiera sido una salida posible de algún jugador del Paris Saint-Germain.
Está muy bien escrito, está dando mucho
no
color ese artículo, y sobre todo en el mundo arbitral.
Bueno, pero es que eso, esa marcha atrás, Piqué no la hará. No la hará porque forma parte de este tinglao nuestro. Es que os extraña a los franceses. Es otro mundo, desde el deporte. Oiga, el equipo puede abrir durante 360 y tantas portadas al año con gimnasia, con esgrima y con caballos.
Una es que cosa, lo hicieron tan esto, mal que no pueden...
Y esto es otra cosa. Entonces, lo que digo... el Paris Saint-Germain, horroroso.
Horroroso.
Horroroso porque, claro, otra cosa que yo me preguntaba. Si juegan al 70%, yo pensaba, de lo que fueron en París, el Barça
no
tiene que
Yo soy
hacer.
Más claro. El Paris Saint-Germain, con el 4-1... Que, hasta, que es indiscutible, con el 4-1 no se habría merecido pasar. O sea, el merecimiento de la eliminatoria para mí hubiera sido más el del Fútbol Club Barcelona. Pero claro, aquí cuentan los goles, evidentemente. Solo una cosa, César Muñiz Fernández, Asturias, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te has visto hoy todas las repeticiones habidas y por haber. ¿Has cambiado en algo tu punto de vista sobre lo que ayer dijiste en tiempo de juego?
Pues no. Más o menos las jugadas que hemos visto en directo ayer durante el partido... Pues me ratifico y sigo en la misma línea que comentamos en directo ayer en el partido.
El primer penalti que se tira el jugador del Paris Saint-Germain ahí que se cae de cabeza y que Neymar choca con el futbolista.
Bueno, pues lo decíamos, ningún defensa quiere hacer ningún penalti, eso está clarísimo. Pero el jugador resbala y producto del resbalón lo que hace es, al caer con el brazo izquierdo, incluso con la cabeza, lo que hace es derribar a Neymar.
Penalti para ti.
Penalti, sí.
Segundo penalti, bueno, el de Luis Suárez, ni te lo pregunto, no es penalti.
No es penalti, no. Es penalti. Le pone la mano y siente el aliento y ya cae en el área, se deja caer.
¿Y el de Mascherano a Di María?
Pues bueno, es una jugada muy clara y entiendo a lo mejor que no lo pueda ver el árbitro porque le pueda coger lejos y un contragolpe. Bueno, tiene también un adicional que detiene la jugada frontal, ya no solo por la oportunidad de fiesta de gol, sino por juego busco grave, porque se desentiende la pelota y le derriba, por lo tanto penalti, claro.
César, perdón, una pregunta. ¿Sí? De Di María y Mascherano al señor juez de gol.
Sí.
Que en la jugada posterior da el gol del Barça, el penalti del Barça lo pida, ¿cuántos metros hay de distancia?
Nada, 10.
Muy pocos.
¿Y ese no lo ve?
¿A qué te refieres?
¿A que no lo ve el juez de fondo?
¿Qué penalti?
El de Di María. Que va corriendo Di María hacia el juez de fondo.
Sí, pero la perspectiva es diferente del juez de área que lo ve de frente del árbitro que lo ve atrás. Yo en esta jugada le quiero preguntar una cosa,
sí,
a César.
Sí.
Para mí me parece la jugada más gorda del partido, porque sí, la de Luis Suárez puede picar, pero esta es una jugada muy clara. Dice César que el árbitro no llega. Yo tengo una teoría que la digo aquí y muchas veces os reís, que es en la preparación física de los árbitros. Los árbitros españoles son los mejores físicamente preparados porque tienen una prueba, la prueba de campo que conoce César Muñiz, que no la pasa ningún país. Son atletas. Y la gente se ríe. Ja, 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 pero tienen que ver. No. Y con el fútbol como está ahora, tienes que llegar a las jugadas. Llegar a las jugadas. Y este árbitro en esa jugada no llega a la jugada.
Gil
Manzano llega a esa jugada físicamente.
Oye,
y otro árbitro español sí llega a esa jugada. Y os reís muchas veces cuando yo vengo aquí diciendo, es que los árbitros españoles, la preparación física también es muy importante. Que hay que ver, por supuesto. Pero la preparación física, tal y como está el fútbol y a la velocidad que va el fútbol, también es muy importante. Y en esa jugada, que para mí, insisto, es la más grave, porque es la más clara de todas, y porque no hay nadie delante, porque es la que no puede picar, el árbitro está muy lejos de la jugada.
Sí, está muy lejos, además no es su fuerte el tema físico en este árbitro concretamente, porque mide muchísimo, igual mide 1,95 m por lo menos, y no es su fuerte el físico. La verdad que en esa jugada, producto del contragolpe de último, que yo creo que fue el minuto 80 y pico, pues le coge bastante lejos, pero tiene un árbitro adicional que lo podría haber ayudado muchísimo.
Amigo, que es que el árbitro adicional es el que le indica el penalti anterior.
César, muchas gracias.
A vosotros.
Un abrazo.
Castaño.
Lo que sí es extraño, Guas, te lo digo en serio, que estén más indignados los seguidores del Madrid que los del Paris Saint-Germain.
No tengo ni idea.
Sí, te lo confirmo. Yo conozco mucha gente del Paris Saint-Germain. Me hablo mucho a diario.
Yo también.
Pero les veo muy tranquilos respecto a cómo veo a muchos madridistas en el día de hoy.
Pero mira, eso es una cosa que yo creo
es vaso comunicado.
Son más viejo que el hilo negro. Claro. Yo siempre te digo lo mismo. O sea, cuando los árbitros favorecen al Madrid, lloran los del Barça. Cuando los árbitros favorecen al Barça, lloran los del Madrid. Yo por eso mantengo la teoría que los del Madrid y los del Barça son los únicos que no deben llorar en el fútbol. Porque es que año tras año se demuestra que son los equipos más beneficiados, el Madrid y el Barça. El Barça y el Madrid, por las razones que sean, porque son grandes, porque pisan más el área, porque los árbitros los respetan más, porque generan más ocasiones, lo que tú quieras, pero siempre son los más favorecidos. Pero esto es el hilo negro, no, gana el Madrid, llora el Barça, gana el Barça, llora el Madrid.
Sí, pero Manolo, se pueden quejar, porque quejarse es lícito cuando estás en caliente, pero lo que no puedes es crear conspiraciones, teorías, tipo Villaratos, tipo, ya sabemos cómo funciona esto.
Sí, pero
o sea,
es que
eso,
escucha,
porque eso es cuestionar la no la pureza, sino que la competición.
Pero eso es manipulada. Se cuestiona la pureza, efectivamente. Se ha creado en Cataluña y en Madrid, en los dos sitios.
Sí, por eso te estoy hablando del Villarato y de ya sabemos cómo funciona.
Pero yo creo que Freixa, que ha sido portavoz del Barça, pues me imagino que sabría lo que era eso en los dos lados, porque eso pasa en los dos lados, ¿no, Freixa?
Sí, sí, llevamos 40 minutos hablando del árbitro. está muy bien.
No, es del árbitro, es del comportamiento respecto a una clasificación.
Sí, si traéis aquí Lewis Hamilton, campeón del mundo, que vino a disfrutar con Neymar de una gesta, pues no sabría qué deciros, porque ni se enteró de quién era el árbitro. Pero bueno, si queréis seguimos hablando de eso. Ya he dicho lo que opino.
Pero Tony, si me parece muy bien y te comparto, claro, mucho de la estructura tuya, que además es la que tiene que ser. Pero es evidente que cuando el error le favorece al Barça,
no, pero
hay un consenso de toda una serie de profetas, ¿verdad?, de la información, mira, y de la comunicación, bueno, que el árbitro le importa,
todo esto
y cuando
que estamos,
es al revés,
Tomás,
es mucho más follón.
Mira, Tomás, todo esto que estamos debatiendo ahora, es muy antiguo. Esto ha pasado la vida.
Claro.
Cuando desde Barcelona se dice, ya sabemos cómo funciona esto, es porque nos conocemos. Esta película la hemos visto muchas veces. Hay muchas maneras de decirlo. Hay manera de decirlo así, se puede decir un día más en la oficina, se dicen muchas cosas, ¿verdad? Y al final, lo siento, Manolo Lama, que te respeto muchísimo, me parece, estoy muy, muy, muy de acuerdo con todas tus opiniones, pero esa es otra de las, si me lo permitís, grandes mentiras. Igualar al Barça y al Madrid y decir que a los grandes les favorecen. No vamos a entrar ahora en ese debate porque es perverso.
Pero, Freixa, no me pongas nervioso, chato.
No, hombre, no.
Que dejé de dormir tranquilo.
No, no.
Pero no, o sea, me digas, pero si hay un ranking de atracadores,
cada vez que
estáis en primera línea. Pero de toda la vida, coño.
Vale. Pero, Freixa, ¿tú qué crees? Según
quien lo cuente. Si coges la prensa europea, no aparece para nada.
Pero la prensa europea, Freixa, ¿qué dice? ¿Que favorecen más al Madrid que al Barça?
No, te estoy diciendo de cada vez que desde, es que no quiero calificar si es de una ciudad, porque en Madrid hay muchos colchoneros que seguro que están encantados de que el Barça haya pasado la siguiente ronda, pese a ser rivales en cuartos de final, porque el Atlético de Madrid va a pasar de ronda. Pero bueno, al final es en concreto y muy determinadamente una determinada afición que existe ese interés en vender continuamente que el Barça es favorecido por los árbitros. Mm. Claro, después de que ayer el Barça consiguió algo que nadie ha conseguido en la historia,
fantástico,
que estemos hablando de esto, pues vale.
Pero, oye, Freixa,
fantástico, pero Freixa, cuando el Barça le favorecen los árbitros, como anoche, habrá que decirlo.
Freixa, ¿conoces a Gabriel Rufián?
Sé quién es, claro. Personalmente no, es que tengo el gusto.
Acaba de pedir en Twitter una sección fija de Tony Freixa en el partidazo de COPE, ya, por favor. Está escuchando y está encantado de la vida.
Claro, pues,
es un gran oyente, es un gran independentista y gran oyente de la cadena COPE, como muchos independentistas catalanes.
Es una persona, además, con una capacidad dialéctica admirable.
Sí, yo lo tuve aquí, pero se me cayó.
Es una persona muy inteligente y que sabe contar cosas que no gusta escuchar por según qué sectores, de una manera que no ofende.
No, escucha, algo... ¿sabes lo que no le gusta escuchar a algunos sectores? Que celebró el gol de Iniesta con España, que le encanta ver los partidos de España con la camiseta puesta, en fin.
Castaño, ¿le puedo decir algo a Rufián yo?
Sí, claro.
Le puedo decir que esta mañana he estado con Quique Flores. Y hemos convenido que queda al Español le queda un partido en lo que queda de temporada, que es el Español-Barça en Cornellà.
Vale.
Querido Rufián.
Mira, no hablemos del árbitro.
No, querido Rufián, hazte la idea de que lo de ayer pasa en Cornellà.
Vale.
Te quiero escuchar, querido.
Escucha, o peor.
No, lo mismo.
Una cosa, Freixa, el Madrid...
Rufián se hace del PP.
Pero Tomás, permíteme.
Sí.
Oye,
ahí,
te aseguro, Rufián, la gente no se lo va a creer, ¿eh? Miro el fútbol con absoluta objetividad.
¿Sí?
En el campo, ayer, no tuve la sensación de que hubiera errores arbitrales. Luego cuando empiezas a pasar moviolas y tal. A ver, ¿existe contacto de Marquinhos con Luis Suárez, sí o no?
Sí, pero
me conozco determinados medios que con un simple contacto, depende quién es la camiseta, dicen que es
penal. Pero Freixa, que tienes razón en eso. Si es que hay medios que son iguales Pablo que para otro.
Ya está. Déjate de medios. Pero, Tony, déjate de medios. Vamos a lo real. El penalti a Di María es como una casa y el de Marquinhos no existe. Sí. Déjate de cavernas y de coña.
A mí, en el campo, prometo que el de Suárez me pareció clarísimo.
¿Y el de...?
No, a mí no, a mí no.
Me pareció clarísimo.
Pero en todo caso...
¿Qué es lo bueno? Hubo
Copa de Europa, Juanma. Copa de Europa, Atlético Madrid-Barça.
Sí.
Recordarás, Richolino pitó unas manos dentro del área de Javi.
Sí, sí,
el Barça
sí,
mereció. El Barça mereció
de
no pasar.
Frankfurt, sí, perdona. Manchester,
Barça,
82,
el Barça pasó, no mereció pasar. El Barça no mereció pasar. Mereció pasar el Atlético de Madrid. ¿Tuviste alguien del Barça que se quejara por eso?
Por Dios,
no tenían vergüenza para quejarse.
Bueno. Una cosa.
Y podía haber sido penalti.
Freixa, alejándonos del árbitro. ¿Te pone cruzarte con el Madrid en cuartos o no quieres al Madrid ni en pintura?
Bueno, te digo que creo que alguna vez nos tenemos que encontrar con ellos en una final, ¿no?
Incluso en Cardiff.
Y creo que una final en Cardiff ahí contra el Madrid puede ser muy bonita. O sea,
¿firmabas una final con el Madrid en Cardiff?
Sí.
Hombre, claro.
¿Tú firmas una final con el Barça en Cardiff o has?
Yo firmo, naturalmente. Yo no me quiero ir de este mundo si veo una final Barça-Madrid de Champions.
Con todo el respeto para el Sevilla y para el Atleti, supongo.
Con todo, ¿no? El Sevilla, sí, para el Sevilla y para el Atleti. Pero vamos, como si me dices si firmo un Sevilla-Atleti también.
Me pone Antoñito Ruiz eso, que ¿por qué no firmáis un Sevilla-Atleti?
¿Claro? Sí, claro, pues también.
Vale. Y Freixa, una cosa. Lo de ayer, ¿cambia la perspectiva? ¿Convierte al Barça en favorito absolutamente a todo? ¿En la Champions, en la Liga, por supuesto en la Copa?
Bueno, el Barça siempre que compite es favorito y no es el único que lo es, ¿no? Pero en este caso, pues viendo su trayectoria y que lleva una trayectoria ascendente, que cuando todo el mundo lo daba por muerto, resulta que está en todos los frentes. Bueno, pues por tercera vez en nuestra historia podemos ganar un triplete, que es algo que hemos dicho muchas veces que en el fútbol español solo lo consigue el Barça.
Si fueras directivo del Barça, ¿te esforzarías en tratar de convencer a Luis Enrique para que siguiera o crees que no hay manera y que no habría que gastar ni un esfuerzo en eso?
Tampoco creo que el éxito de este equipo se base exclusivamente que Luis Enrique continúe. O sea, yo creo que la estructura del Barça tiene que ser fuerte para que estos magníficos jugadores sigan dando alegrías a la afición. Con Luis Enrique lo han hecho, sin duda, lo están haciendo porque ha sido un gran entrenador para el Barça, pero seguro que el Barça puede tener otro gran entrenador que sepa llevar a estos jugadores.
Mira, vamos a escuchar los resultados de la encuesta, los resultados de la encuesta que tenemos.
Dime. Perdóname, antes de empezar.
Sí.
Me pasan un tuit de Gabriel Rufián. Sí. Dice, Guascope, eres una estructura de Estado. Español UEFA. Sí. Te espero ese día, Rufián.
Edu Badía, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
A ver, cuéntame cómo se han portado los oyentes del partidazo de COPE en redes sociales.
Te digo, en Twitter, donde ha habido más votos, con más de 4.000, es una gesta para 57%. El 43% cree que el pase a cuartos del Barça es gracias al árbitro. En Facebook, una encuesta que ha tenido un alcance de más de 16.000 personas, gesta para el 33%, ayuda arbitral 67%, y en cope.es, gesta 42,38%, ayuda arbitral 57,62%. El total en las tres plataformas, 51,53%, valoran la gesta del Barça, 48,47% es gracias a la actuación arbitral de ayer en el Camp Nou.
Las dos Españas.
Madrid-Barça.
Madrid-Barça, 52-48.
Pero escúchame, las dos Españas, y habrá gente que será de la España que quiera ser y que su opinión.
Sí, seguro.
Tampoco exageremos la nota.
No la exageremos.
Vamos a ver, si esto lo hace el Sevilla, ¿estaríamos hablando de la ayuda del árbitro? Pregunto.
No, el Madrid, querida, no hagas trampa. El Madrid es el que se fica ayer con ese arbitraje.
Claro, pues eso ya lo he dicho, pues del otro lado dirían lo mismo. Pero no,
el Atlético de Madrid con Riccioli, hablaríamos.
Se ha proclamado la independencia de Girona y Lleida.
Tony, gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Ha sido un placer. ¿Alguien quiere decir algo más de lo de ayer?
Bueno, creo que no nos hemos parado demasiado en Neymar, ¿no? Que me parece que el partido de ayer es un punto de inflexión en su carrera y su carrera en el Barça.
Mira, los oyentes si quieren decir algo más. Estos son los que han enviado este mensajes partido, a WhatsApp.
Este partido lo que hace es enseñar a todos los deportistas que nunca jamás te puede rendir hasta que pita el árbitro el final.
Fue una gesta, o sea, cuando terminamos yo lo viví con gente que apoyaba el París y la gente echaba las manos a la cabeza porque fue increíble, fue una gesta.
Ayuda arbitral.
Ni robo ni hurto. Atraco. Impresionante.
En una palabra, mangazo.
Hay varios sinónimos. Los mensajes de algunos oyentes a este partidazo de la cadena COPE. ¿Cambia algo la perspectiva deportiva del Barça para vosotros? ¿Alguno cree que lo de ayer ya le convierte en favorito indiscutible para todo?
Hombre, hay que decir una cosa. El Barça el día del penalti de Messi era un equipo muerto, un equipo con dos paladas de tierra encima. Y el Barça, acaba de decirlo Toni Freixa, es candidato a ganar el triplete. Otra vez que lo consiga, pero que ahora mismo es candidato a ganar el triplete. Y sobre todo aquí hay una cuestión muy importante, que es la famosa frase esa que yo digo de sensaciones, que tanto le hace gracia a Emilio.
Sí.
Esto va por sensaciones. Ahora los jugadores del Barça tienen que tener una chispa, una alegría y una confianza tremenda. Y aunque parezca que no, en los jugadores del Madrid, ese triunfo de ayer del Barça es un triunfo que te mina. Es un triunfo en el que dices, coño con estos. Que estos no lo pueden quitar, ¿eh?
Yo creo que el Madrid está en su camino y que una cosa es lo que piense la afición, que se calienta con los penaltis y demás, y otra cosa es lo que piense el equipo, que viene de hacer otra buena en Nápoles, que levantar un partido muy muy complicado. A mí sobre el Barça sí me gustaría añadir el detalle de Messi. A mí me parece que firmó su renovación ayer cuando se subió en la valla. Si le ponen el contrato delante, lo hubiera firmado. Me llamó muchísimo la atención de un tipo que a veces es de hielo, cómo celebró, y creo que puede ser una pista para tener la certeza absoluta de que se queda. Una comunión con la gente como yo no la había visto nunca.
Y yo creo que también hay que hablar de Luis Enrique. No hemos dicho una palabra de él.
Sí, ayer lo repasamos y lo destacamos.
Sí, os escuché. Pero creo que además estuvo muy elegante ayer, y creo que si se le señaló después del 4-0, creo que es justo decir...
Elegante y muy inteligente planteando el partido. O sea, ejerció de entrenador, que es lo que... Porque muchas veces
y
nos
motivando
fijamos...
a Sergio Roberto, por ejemplo.
Sí, porque nos quedamos muchas veces nosotros también que si es borde o es simpático una persona. Y es que al margen de eso, que es secundario, lo principal es cómo es como entrenador. Y como entrenador ayer demostró que es un entrenador como la copa
y
de un pino.
Yo voy más allá, Juanma. Me gustaría saber si el partido de ayer tiene también influencia a la hora de elegir al próximo entrenador del Barcelona. Yo lo dejo ahí.
Que a lo mejor les gusta ese estilo de fuerza, de rabia...
Que
tal.
A lo mejor lo tienen dentro.
Vale. Ah, que a lo mejor lo tienen dentro.
¿Un Zue?
Bueno.
Vale.
Bueno, ha sonado. Yo creo que el Barça, por hacer todo rápido, sigue siendo favorito en las competiciones que juegue, como el que más. Ahora, también te digo otra cosa. Ayer también le dijimos de pasada. El portero está espectacular, ¿eh?
Sí. El portero.
El portero es un personaje.
El portero ayer fue fundamental.
Ya lo creo.
Ha ganado el Celta 2-1, lo sabíais,
sí,
¿no?
Sí.
Habéis visto el partido. Santi Peón, buenas noches.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha sido eso?
Bueno, pues ha sido una primera parte muy, pero que muy clara para el Celta, en la que ha tenido tres o cuatro opciones muy claras para poder adelantarse en el marcador, sobre todo dos remates de cabeza sensacionales de John Guidetti, que no acertó a meter la portería entre los tres palos del Krasnodar. Y en la segunda parte empieza muy bien, minuto 49, minuto 4 del segundo tiempo, un golazo de falta de Daniel Vaz, desde varios metros alejados del área del conjunto ruso. A los 5 minutos, porque después de adelantarse en el marcador, el Celta se vuelve completamente loco, pierde el control del partido, y es entonces cuando aprovecha el Krasnodar para conseguir el empate por medio del sueco Claesson. A partir de ahí el Celta empieza a sufrir, el Krasnodar se hace dueño y señor del partido hasta que entra Claudio Bobby, y en el minuto 89 un centro maravilloso del capitán Diego Mayo desde la banda derecha encuentra la cabeza de Claudio Bobby, que recuerdo, llevaba 10 meses lesionado, hace un par de semanas disputó sus primeros minutos después de una gravísima lesión de tendón de Aquiles en Gijón, acertó a meter este gol, es el primer gol después de la lesión, un futbolista realmente satisfecho. 2-1, la eliminatoria deberá resolverse dentro de 7 días en Krasnodar, en Rusia.
Estaba en el partido Valery Karpin, mítico Karpin. Hola Valery, muy buenas noches.
Hola.
Joder, pues ha sido larguísima la conversación.
Sí, ha sido tremendo, ¿eh?
No he llegado ni a decir hola al hombre.
Oye,
pues,
por cierto, el partido, hay que decir que la primera parte del Celta ha sido un espectáculo. O sea, es ese Celta desatado, ese fútbol total, llegando y doblando permanentemente por las bandas. Pero también hay que decir que ha habido un momento, 20 minutos de la segunda parte, que el Celta está grogui, ¿eh? El Celta, cuando le han empatado uno, sí. Ha tenido dos intervenciones Sergio, que ha salvado al equipo. Y luego, también es verdad que con el gol del chaval... Yo creo que el Celta ha hecho justicia y yo estoy casi seguro que va a pasar porque es mejor equipo que el Granada.
¿Qué tal ha estado el árbitro?
Pues mira, el árbitro no ha tenido problemas.
¿Sabéis quién era, no?
Sí, hombre, claro.
¿Sabéis quién era, no, Tomás?
Sí, hombre.
¿Quién era? No lo sabíais. El árbitro de Dortmund, del Málaga.
Sí, 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 el hombre.
O Craig Thompson, sí.
Thompson,
pero
sí.
Sigue en activo.
Sí, pero le quitaron a los asistentes. Es que los errores en ese partido fueron de los asistentes, que ya no están con él.
Bueno, ya no están con
¿no
él.
¿No te pareció un atraco aquello al Málaga? Tú, el foto, no fue un atraco al Málaga.
Un chalet en Dortmund y le compraron una playa.
Bueno, hubo tres goles en fuera de juego. También hubo uno del Málaga que no era.
Como dice el posmodernismo, el árbitro no tiene importancia.
Tiene pinta de que se le ha acabado la batería al teléfono de Carping, así que nada.
Y luego otra cosa de no sé si habéis visto, no sé si lo has comentado lo de la Europa League, no sé si has visto lo que le ha pasado a Mourinho.
Luego lo vamos a comentar, cuéntalo. Vale. No, dilo.
No, no sé si habéis visto el incidente que ha tenido Mourinho con el lateral derecho del Rostov.
Sí.
El lateral se veía una imagen que el lateral derecho del Rostov no paraba de decirle algo al banquillo del Manchester United, pero muy enfadado, Chalace me parece que se llama, no me acuerdo, era el lateral, no paraba de gritar al banquillo, y entonces de repente la cámara enfoca a Mourinho y Mourinho con la mano derecha le hace el gesto de no pies, no hables. En ese momento el árbitro le saca amarillo al chaval y el chaval se pierde, por tanto, el partido de vuelta. Y cuando acaba el partido, el chaval va a Mourinho y le pide disculpas, le ha debido decir de todo. Y Mourinho le dice, no, tranquilo, no pasa nada. Si yo lo único que quería es que te sacaran amarillo.
Claro. Muy de Mourinho. Muy de Mourinho.
No pique.
Bueno, ¿qué está comentando la gente en Twitter y en el WhatsApp? Foto.
Bueno, sobre el debate de la si era gesta o ayuda de arbitral, lo del Barça ayer, en el 637-230010, nos dice un oyente que hubo gesta y cagada de Emery. Los franceses pasan del árbitro y vosotros dale que te pego. No sé si habría otro equipo español, para mí que no. Ayuda arbitral igual que en las gestas del Madrid, aunque no tanto. Nunca he visto un arbitraje como el de ayer. Llevamos 40 minutos hablando del arbitraje, como dice Freisa, pero todavía, Juanma, no habéis comentado la expulsión de Neymar. Soy mega madridista, pero estoy de acuerdo con Toni Freisa. Debate menos ofensivo sería preguntar si fue mérito del Barça o de mérito del Paris Saint-Germain. Soy del Athletic Club de Bilbao, ayuda arbitral 100% y el que diga lo contrario, miente. Y dice otro que tengo que decir que ayer no estaba de acuerdo con Lama, pero hoy ha dado una explicación soberbia. Y el último mensaje que leo, soy madridista y me parece estúpido echarle la culpa al árbitro de la remontada del Barça. El Paris Saint-Germain vino de vacaciones y el Barça a currar.
Son nada. Detalles. Yo ayer no dije nada porque no hablé.
Ya, es verdad.
Ya.
Hay una parte de la audiencia que está comentando la supuesta pureza del equipo y de la prensa inglesa, diciendo que no hablan del árbitro. Fijaros, sí, hay que ver, sí, la prensa española, solo hay del árbitro, y en Francia y en Inglaterra no. Pues a mí me parece un error de la prensa francesa y de la prensa inglesa.
No, Roberto, pero ¿sabes qué pasa? Que es cierto que España es el país europeo en el que más se habla de árbitro.
Pero ayer fue noticia el árbitro, ¿sí o no, Fouto?
Claro, a mí me parece que el equipo está dando una información.
O sea, tú si eres director del...
No habla del árbitro.
Fouto, tú si eres director del Marca, ¿no dices nada del árbitro?
Vamos a ver, yo creo que hay que hablar del árbitro, evidentemente, porque ayer tiene errores. ¿Sí? Hay que hablar del árbitro,
pero no hay que
culpar ni estar ocho horas con lo mismo. O sea, que es que
mucha más la humillación del PSG.
Claro, es que a mí que la labor, pero no sorprende de verdad. O sea, es que a mí 24 horas después del partido, a mí 24 horas después del partido me sorprende tanto que en París no estén hablando del árbitro.
Pero no insistas en eso porque te quedas sin la sección del golazo.
Claro, eso te iba a decir. ¿Y por qué participas tú en ese juego democrático y vas a un programa de televisión?
Pues debes estar sordo, Juanma, lo acabo de decir hace un minuto, porque hay que hablar de la polémica arbitral, pero no siempre echando la culpa al árbitro.
No, ni siempre defendiendo al árbitro.
Hombre, hay que defenderlo, pero con argumentos.
¿Cómo haces?
Los demás no tenemos nada. Que se le acabó la batería al teléfono de Valery Carpin. No pasa nada. ¿Y sabéis quién tiene mucha batería? Nuestro próximo invitado. Os invito a que sigáis escuchando la radio. Llega a este estudio Pau Donés.
Abrázalo.
Un fenómeno, Jarabe de Palo. Lo vamos a ofrecer en Facebook para que la gente se pueda conectar y verlo. Presenta gira, tiene cáncer y está hecho un fenómeno y un toro. Está luchando como nadie. Ahora hasta aquí, Pau Donés. Gracias a todos. Adiós.
Adiós.
Adiós.